Bueno, señores pasajeros, vayan ocupando sus asientos porque el comandante de este vuelo, César Sar, ya está al mando del aparato de este avión. Yo estoy ya sentadito con mi cinturón, que nadie me hable, que nadie me toque, que yo paso mucho miedo en el avión, mucho, mucho miedo, pero deseando llegar al destino, porque si hace dos semanas, creo que fue dos semanas, nuestro comandante nos llevó a la Costa Azul francesa, recuerden ustedes, comenzamos el periplo, porque yo sí tengo memoria, me he dado cuenta de que mi compañero, el comandante, y eso que es más joven que yo, comenzamos el periplo por Marsella,
correcto,
luego Saint-Tropez, ¿de acuerdo? Luego nos fuimos, no a Cannes, nos fuimos, ay, se me queda la ciudad, antes de Cannes,
Niza,
luego ya Cannes, y terminamos en la frontera con Italia, que es y vuelvo con Monte Carlo, es increíble,
Mónaco,
me viene el premio, me viene el premio, bueno, el bien. Odio a los Grimaldi, como dije yo la pasada, hace dos semanas.
Por favor.
Don César Sar, comandante, buenos días.
Muy buenos días. A mí lo del comandante no me gusta.
Pues a mí tampoco me gusta lo de maestro.
Me recuerda al comandante Che Guevara.
Che Guevara.
A mí ese tipo de personajes no me infunden ningún tipo de gracia. Entonces yo los comandantes, cuanto más lejos, mejor.
No, hay algunos comandantes que han dejado una huella en la historia y todavía molan en algunos países, ese tipo de comandantes.
Sí, la verdad es que sí.
Se molan un montón. ¿Qué estrellita más buena llevas en la camisa?
La estrellita, bueno, esto es la bandera de Chile.
Oh,
la bandera de Chile.
Bravo. Nuestro abrazo más tremendo y más sincero al pueblo chileno. De los más educados de toda América Latina.
Para mí, Chile es número uno en el continente americano de lejos.
Un día tenemos que hablar de Chile, por lo tanto.
Un gran pueblo repleto de gente fantástica.
¿Y la naturaleza de Chile?
Bueno, la naturaleza de Chile es indomable, ¿no?
Indomable. Qué bueno, qué bueno. Pero no nos perdamos, comandante.
Sí.
Porque este avión despega, ya digo, hace dos semanas en la Costa Azul francesa. ¿Cómo lo pasamos en la Costa Azul francesa con ese mar azul?
Muy bien, muy bonito. Esto,
muy bonito, maravilloso.
Quitando los gabachos, de resto todo muy bien. Un abrazo a todos los franceses que nos escuchan. Además tengo un colega, Eric Gibault, que es un fotógrafo francés afincado aquí. Magnífico, un tipo extraordinario.
Se capta la broma también. La ironía,
hombre, sí, claro.
Dice que la ironía no se capta en la radio.
No, no se capta en la
pero
radio.
Bueno, yo discrepo.
Cuesta transmitirla, pero se
ahora
puede,
enseguida se ha dicho, y enseguida
claro,
da pie para que sea, es una ironía, hombre.
Es una ironía.
Sí, es una ironía. Norte de Italia, despegamos.
Es cierto, va bien,
Es cierto, es cierto.
A la hora.
A la hora. Al parro italiano.
Estamos preparados. Yo no parro italiano.
Yo parro molto bene el italiano. Es una lengua molto simile al español.
Yo soy fan de Italia y de los italianos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Yo creo que los italianos y los españoles, con esa combinación...
Es morto civil.
Nos podríamos hacer con el resto de Europa, o por lo menos le alegramos la vida al resto de los
solo
europeos.
Solo ha habido dos grandes imperios, el Imperio Romano y el Imperio Español.
Correcto. Y además está bien que hagas esa matización, ¿no? Del Imperio Romano, que no italiano, porque Italia como tal es un invento nuevo, reciente.
Muy reciente.
Es posiblemente, creo, bueno, ahora ya no, porque han sucedido nuevos países, pero es de los grandes países europeos el más joven,
sí,
el más nuevo, ¿no?
Tal vez Alemania un poquito más joven. A lo mejor, pero no lo sé, no
sí,
lo sé. Pero
bueno,
Italia,
no sé.
Italia y Alemania son, como concepto
vamos,
de lo que tenemos, son países jóvenes.
Recordar a la gente que nos está escuchando que hay varias Italias, ¿no? Porque el norte de Italia poco tiene que ver con el sur de Italia. El sur de Italia es un lugar bastante más humilde. El norte de Italia es una de las regiones más ricas de todo el continente europeo. De hecho, ahí estaba Umberto Bossi con la Liga Norte diciendo que ellos pedían la independencia de Italia del resto, la independencia del norte de Italia del resto del país, porque serían la cuarta potencia económica europea si el norte de Italia se independizase, ¿no? Cuarta o tercera, depende de cómo mires el tema.
Increíble.
Entonces, claro, estamos hablando de que hay una riqueza considerable en esa parte de Europa, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? La ruta que hice, que fue una pequeña pincelada.
Paramos en Mónaco y ya simplemente de Mónaco a Italia, pues nada, un salto.
Son menos de dos horas por carretera para llegar a Génova, ¿no? Aunque bueno, yo entré y salí por Pisa, para la gente que a veces necesita un dato práctico, Ryanair, que creo que el vuelo ya lo ha quitado, lo va a quitar con aquello de la desaparición de las bases en Canarias.
Sí,
terrible
es
lo de Ryanair. Lo siento mucho por los trabajadores y por todos los que viajamos en Ryanair.
Es una medida que...
Porque sí, hay gente que critica mucho la aerolínea. Pero si tú te ciñes a sus normas, le ha dado la oportunidad a muchísimas personas que no tienen un poder adquisitivo grande viajar. A mí me parece muy bien que se haya democratizado los viajes, ¿no? Antes los viajes eran solo cosas de gente rica, ¿no? Por supuesto, no podemos viajar como Greta, porque no todos tenemos un amigo con un catamarán de 2 millones de euros que nos lo permitan usar durante 21 días para atravesar el océano. A mí me gusta mucho, cuando me subo a un avión de una compañía low cost, ver a gente como yo, gente de todo tipo, gente que no tiene un gran poder adquisitivo, pero que quiere viajar. Y viaja por poco dinero, viajas incómodo, es cierto, no viajas confortablemente, pero viajas, qué demonios, ¿no? Así es que todo mi respeto y mi alegría para esa gente que no tiene pasta, pero que aún así viaja. Y para eso están las aerolíneas low cost, ¿no? Para eso está también Ryanair, ¿no? Que nos ha permitido a muchísima gente moverse, ¿no? Desde Canarias, Ryanair viajaba a 42 destinos distintos de Europa.
Desde Canarias.
Desde Canarias, a 42 aeropuertos distintos de Europa, que se dice pronto. Uno de ellos, Pisa. Y yo viajé a Pisa por 67 euros y de vuelta, muy económico, ¿no? Bueno, Pisa, pues tenemos que ver. ¿Hablamos primero de Génova o de Pisa? Pisa queda
como
un poco
quieras,
más al sur que Génova.
Comandante, nos ponemos a tus órdenes.
Perfecto. Pues si entramos por Génova, ya que hemos venido desde la costa francesa, nos encontramos con una ciudad repleta de historia. ¿Verdad? Génova es una ciudad magnífica, como todas las ciudades medianas grandes de Italia. Génova ya es una de esas ciudades grandes de Italia. No es una mega urbe, ¿no? No, por favor, que nadie que nos esté escuchando aquí en Canarias o que nos escuchen a través luego de las redes de las ondas en América Latina, que también cuando lo compartimos siempre nos escucha gente de otros sitios,
qué bueno.
Que piensen que estamos hablando de una... Esto no es México DF, ¿no? Tampoco es Tokio, ¿no? No, ni siquiera es Berlín, ¿no? Estamos hablando de una ciudad grandita, pero todavía con ese punto casi que de pueblo. De hecho, cuando te mueves por los barrios de Génova, pues descubres una Italia que es la misma que la que te puedes encontrar en un pueblito rural del interior, en la Toscana, ¿verdad? O el mismo que te puedes encontrar a las afueras de Sicilia. Esa es una de las grandezas que tiene Italia, que sus ciudades no son inmensas, pero que la ciudad está compuesta por muchos pequeños pueblos que son sus barrios, ¿no? Mm-hmm. Lo podemos encontrar también en Roma, cuando te mueves por el Trastevere, ¿no? Que tú dices, wow, sí, hay cuatro calles que son más turísticas, que hay muchos restaurantes y sitios para comer, pero en cuanto das dos pasos son dos calles más allá,
ya te
encuentras un entorno de barrio que te coloca en un pueblo. Génova es así. Recomendaciones para Génova.
Venga, recomendaciones para Génova.
Una, comer pescadito.
¿Pero qué dices?
Va, por favor. Comer pescadito frito. Los italianos, al igual que los andaluces,
¿sí?,
son muy buenos con la fritura de pescado.
Wow.
Muy, muy buenos. Génova es un gran puerto de mar, claro, imagínate.
Obviamente.
Por ahí entra todo, muchas de las cosas que entran a Italia y al norte de Europa entran por el gran puerto de Génova, que además está compuesto por el puerto viejo, pero también tiene un puerto comercial con cruceros. Es un puerto de salida de muchos cruceros y también, por supuesto, es un puerto inmenso para mercancías y contenedores. En todo ese entorno cercano al puerto de Génova vamos a encontrar muchos lugares para comer pescado. Vamos a encontrar desde restaurantes para sentarte con mesa y mantel y comer muy bien, como un señor, una señora, pero también vamos a encontrar pequeñas freidurías. Ahí es donde vamos a darle el toque a la cuestión. Porque son lugares que generalmente no tienen ni mesas, o algunos tienen una pequeña barra donde apoyarte.
Y lo que aquí llamamos un chiringuito.
Sí, un chiringuito, pero es un local.
Es,
¿no?,
un local.
Es un local.
O un guachinche de esto.
Sí, algo parecido.
Sí.
Donde detrás de una barra suele haber dos personas. Uno se encarga de los fritos, de freír, y el otro de atender a los clientes.
Vale.
Y ahí vas a comer lo que hay. O sea, no es que llegues y digas, es que hay 20 tipos de pescado. No. Es decir, esto... Generalmente las freidurías tienen también vinculados a algunos barcos de pesca artesanales a comprar pescado a la lonja.
Como en Andalucía, exacto.
Y compran lo que hay. Es decir, lo que se capturó esa madrugada es lo que se vende esa mañana y punto. Y además esa freiduría es muy simpático porque cuando venden el género, venden el pescado, cierran. Se acabó. O sea, hemos vendido, bajamos. Tú dices,
no hay más.
Vos a las 4 de la tarde está cerrado. ¿Qué horario tiene? No, perdone. O sea, usted se ha errado con esto. La freiduría tiene el pescado por la mañana, que lo han ido a comprar, lo han capturado, lo han traído de la lonja y empiezan a vender pescado. Desde las 11 de la mañana la gente empieza a comer pescado frito hasta que lo venden. A veces dura hasta las 7 de la tarde y cuando llegas a las 7 te dan de comer lo que hay, que no está mal, no son los restos, simplemente lo que queda. O sea, han ido vendiendo el pescado, lo han ido friendo. Lo bueno es que uno, siempre vas a tener que esperar un poquitito porque ellos fríen el pescado en el momento, porque se trata de que lo comas crujientito. Es un pescado frito siempre con aceite de oliva. Oh. Bienvenidos a Italia, bienvenidos a España, bienvenidos al mejor aceite del mundo,
al Mare Nostrum.
Aceite de oliva, al Mare Nostrum. Y es algo que está recién frito con muy poca harina. Es como esos fritos, quienes nos estén escuchando y están en Andalucía, saben que unos calamares fritos rebozados en Andalucía nada tienen que ver con los terribles calamares rebozados, congelados, o esos calamares que comen en Reino Unido y en otros lugares en el mundo en los que dan ganas de decir, por favor, por favor, ¿no? Esto no lleva ni huevos, simplemente van enharinados y salteados rápidamente para quitarles el exceso de harina, se fríen en aceite caliente a alta temperatura y prácticamente les enseñan el aceite. O sea, no tiene más historia. Lo sacas y el resultado que tienes es un pescadito con un poquitito de harina por fuera, muy bien fritito, muy fresco, con una calidad enorme y un precio muy bajo. Ahí tenemos esa opción de decir, pues comer lo típico.
¿Qué
queremos ir allá? ¿Comernos un costillar? No. Ahí nos vamos a comer un pescadito. Y ahí tenemos Génova. Entonces, bueno.
¿Y en primera línea de playa?
En la zona del puerto.
En la zona del puerto.
Cerca de, algunos más cerca, otros un poquito más lejos, vale, del mar, porque aquellos son también un pequeño desastre. En Génova, en toda esa zona del puerto, han hecho un escaléctric por donde pasan los coches. No se les ocurrió otra idea que estropear la bella Génova para hacer una carretera, casi una autopista que pasa entre la ciudad y el puerto, que yo cuando he visto eso digo, por favor, que llegue algún italiano con sentido común y derribe esto, ¿no? En un túnel o algo, ¿no? Sí. Pero en fin, es lo que hay. Entonces, entre todos esos puestitos de pescado y lo que es el puerto, hay un gran aparcamiento, alguna zona tal, porque es práctico, útil, y ahí está, no tiene más historia. Por cierto, decirle a la gente que vaya a Génova y a toda Italia que la zona azul de aparcamiento sí funciona y son muy estrictos con eso.
Vale.
No se la salte usted. Alquilar un coche en Italia es muy barato, es una buena recomendación. Moverse en coche, en esta ruta yo lo he hecho en coche, pero también otra recomendación buena, si solamente vas a hacer grandes ciudades, es moverte en esta zona del norte de Italia, moverte en tren. La red de trenes italianos está muy bien. Yo sé que la comparación es odiosa. No llegan a los niveles de Renfe. Renfe es aún mejor empresa que los trenes italianos.
España es muy puntera, ¿eh?
España es muy puntera. Pero los trenes italianos están bien. Y son bastante económicos. Y están, eso sí, todas esas ciudades muy bien conectadas. Una de las ventajas que tiene la viaje a Europa, este consejo sirve para el norte de Italia, pero para el resto de Europa también. Cuando decidimos movernos en tren, tenemos la ventaja de que salimos del centro de una ciudad y llegamos al centro de otra ciudad.
Ajá.
Porque en la vieja Europa todas las estaciones centrales de tren están en el centro de la ciudad.
Correcto.
Mírate el ejemplo de Madrid con Atocha, estás en el centro de la ciudad,
sí.
¿Verdad? Y así no tienes que estar pagando desplazamientos desde un aeropuerto al centro de la ciudad. Moverte en tren es mejor, además te permite ver el paisaje. Hoy en día tenemos conexión a telefonía móvil con nuestro plan de datos, que ya lo conté la semana pasada con Francia, pero está bien recordarlo. Así que con nuestro plan de datos que tenemos aquí en España vamos a tener internet también allí en Italia, y eso nos va a permitir, por supuesto, todos los trayectos que hagamos en tren de Génova a otra ciudad italiana, nos podemos mover luego a Pisa si quieres, o podemos ir a Florencia, va a ser un paisaje muy bonito, ¿vale? En esa costa un poco más al sur de Génova, bueno, por supuesto, Génova, tenemos que ir a la catedral.
A la catedral de Génova.
A la catedral de Génova y perdernos por toda la maraña de calles que rodean a la catedral. César, ¿en qué orden? Pues miren, queridos amigos, Sin orden. Seamos un poco anárquicos en esto del turismo en un lugar como este. En otros sitios del mundo yo te voy a trazar una ruta y te voy a decir qué lugares importantes y el resto pues es casi, ¿no?, que anecdótico, ¿no? Pero en una ciudad como Génova, igual que en Florencia, tal, son ciudades en las que da igual. O sea, tú marca tres hitos importantes de la ciudad que quieras ver: la Gran Piazza, la Catedral, el Duomo, y el resto, piérdete por las calles, porque va a ser muy entretenido y todo va a ser interesante y vas a ir con la boca abierta, ¿no?
Qué maravilla.
Decir que al sur, entre Génova y Pisa, tenemos un tramo de costa que está las Cinque Terre, ¿no?
Las Cinque Terre.
Exacto. Que tenemos una serie de pueblitos costeros. Es una costa abrupta, de acantilados, ¿verdad? Que hacia el interior es casi virgen. Que es como son unos peñascos de piedra blanca rodeadas de un poco de vegetación baja. Una carretera al interior, que es casi una autopista, pero por la costa tenemos una carretera general vieja, que es un poco como si fuese Jamasca aquí, ¿no? Es una calle, son una carretera estrecha, llena de curvas, bastante incómoda, pero que nos va a dejar hacia el mar un paisaje espectacular. Y ahí abajo, si te paras en el coche, la carretera va en la parte alta del acantilado y miras hacia abajo, te vas a encontrar pequeños pueblos metidos en la roca, en la montaña, en unos pequeños valles que son prácticamente barrancos.
Espectacular.
Ahí en esos pueblitos es de donde sale, por ejemplo, el famoso limonchelo, ¿no?
Ajá.
Que son valles poco soleados, porque la mitad del día, claro, son muy estrechos y son valles poco soleados. Dan unos limones muy pequeñitos, muy, muy ácidos, sí, bastante amargos.
Sí, muy potentes.
Y bueno, y de ahí es de donde sacan, por ejemplo, el limonchelo. Esos son pequeños pueblitos que tenemos en esa costa. En realidad, toda la costa que separa Pisa con Génova, toda merece la pena. De hecho, eso sería un viaje per se. O sea, solo eso ya sería un viaje.
Sí,
sería,
sí,
un viaje. Ojo, es lento, porque ya te digo, las carreteras son muy, muy malas.
Muchas curvas.
Tampoco hay muchas opciones de alojamiento. Cuando hay alojamiento en esos pueblitos, son bastante caros, ¿vale? Pero ya te digo, ese es un viaje que merece la pena. Bajamos a Pisa.
Y llegamos a Pisa.
Pisa, en realidad, es, como todo, un pueblo grande, una ciudad pequeña, y fundamentalmente lo importante que tiene es, evidentemente, pues, el Duomo, la iglesia y la Torre de Pisa. Les va a ocurrir algo que le pasa a todos los turistas cuando van, y es que tú, cuando vas a Pisa y ves la famosa Torre de Pisa, que, por cierto, es el conjunto patrimonial de Pisa con la iglesia y el Duomo, es una cosa espectacular.
Lo del Duomo es espectacular, ¿eh?
Espectacular. Bueno, todos los Duomos de Italia, del norte de Italia, son increíbles. Pero la torre, te vas a dar cuenta que tú la vas a ver inclinada, muy inclinada.
Pero
cuando tú sacas tu teléfono móvil y haces una foto, yo no sé qué ocurre con las lentes,
que
luego parece que la torre no está tan torcida como la estás viendo con tus propios ojos.
Pero verdad que cuando uno llega allí y se enfrenta ante y está delante de la torre, lo que comprueba es que la torre está inclinada. ¿Eh?
Muy inclinada.
Pero muy inclinada.
Muy inclinada.
Y te haces la pregunta, ¿y esto cómo? No, ¿cómo se mantiene? ¿Y esto por qué carajo no se cae?
Oh.
¿Verdad? Es lo que...
La verdad es que sí. Es increíble. Uno, han hecho un trabajo de hace ya bastante tiempo, un trabajo de recuperación de todo el entorno, magnífico. Ahí hay que felicitar. ¿Sí? Italia tiene, yo creo que, algunos de los mejores restauradores del mundo.
Sí, hombre.
Es claro, porque tienen un patrimonio.
Es que España, o sea, España, Italia, pero la UNESCO exige también.
Sí,
en esto, ¿eh?
Bueno, pero que en Italia lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pisa, yo creo que es de los mejores ejemplos del mundo occidental donde... En Pisa, en concreto, han hecho una recuperación magnífica, una restauración perfecta.
Perfecto.
Perfecta. Ahora encuentras esos edificios como fueron construidos en su día. Ya están libres de hollín, por supuesto, ya en los alrededores no hay coches, no hay tráfico. Han hecho también otra cosa muy buena. Han hecho toda una zona ajardinada, unos parterres de césped que rodean todos esos edificios a los cuales el turista no puede entrar. Es decir, el turista solamente puede caminar por los paseos de servidumbre que unen un punto con otro. Esto le da... la magia de que cuando haces una foto a la iglesia o a la torre, delante, en vez de tener la cabeza de 10 millones de turistas, tienes un pasto verde. Tienes un manto verde, un césped,
claro.
Y te deja el edificio libre.
Ya, pero ¿no? Sin cabezas, sin turistas.
De obstáculo. Hombre, tú estás en esos corredores que unen, claro, uno con otro, pero que cuando acercas tu teléfono móvil sobre el césped, ya tienes una foto del edificio entero sin personas, ¿no?
Solamente uno
parece una tontería, pero solo esto ya le da un punto... mágico al lugar, ¿no?
Yo te doy la respuesta a ti. Soy humilde y digo que yo sé la respuesta, pero se la doy a él, claro. Que es un duomo.
Ah, Lorenzo.
No, se lo pregunta al oyente, ¿eh?
Ah.
Así que al oyente. O sea, el oyente, gracias, que está encantado con la sección, como siempre, que le gusta mucho. ¿Qué es un duomo?
Bueno, lo tenemos, está siempre anexo a la catedral o a la iglesia.
Claro.
Suele ir acompañado de una torre, ¿verdad? Y es... octógono, es una estructura octogonal, ¿verdad? Donde se reunían, en este caso, el clero, ¿verdad?
Bien.
Hoy en día ya están abiertos al público, en el pasado no.
No.
Entrar al Duomo era algo casi prohibitivo. Generalmente los duomos están, bueno, hay de todo. Algunos están profusamente decorados, otros son un poquito más sobrios, ¿verdad? Y va anexo, nunca está pegado, siempre está como separado un poco. Lo tenemos también en Florencia, lo tenemos en otros lugares.
Es un ejemplo de poder eclesiástico.
Correcto, exacto. Era el lugar donde se reunía...
Como el Sanedrín en los
exacto,
judíos, pues ahí estaban
el poder,
ellos.
Exacto.
Eso, ¿no? Es un duomo.
Eso es un duomo.
Muy buena la pregunta de
sí, sí, muy buena, muy buena. Y bueno, generalmente, además, por el tipo de construcción y época en aquellos años en Italia... también iba acompañado de una torre. La torre, el Duomo. Que la torre no tiene por qué ser siempre el campanario. Es decir, podían tener un campanario en la iglesia y luego una torre anexa.
Bien.
Que también se usaba para muchas cosas. Era el punto más alto de la ciudad, en el cual desde ahí podían divisar. Hubo un tiempo en la historia en los que la religión, como ahora en otros países, hubo un tiempo en Europa en los que la religión también mandaba. Era gobierno, ¿verdad?
Y tenía ejército.
Correcto, de hecho, tenía ejército y por eso
iban a guerras.
Algunos estados, ¿verdad? O algunas familias influyentes conseguían colocar a un papa, o sea, optar a tener un papa. Presentabas un candidato para tener un papa, ¿no?
Bravísimo.
Entonces, bueno, podías controlar el poder del lugar a través del gobierno puro, de un rey, por ejemplo, o a través de un papado.
Bueno,
ahí sí les recomiendo que pillen un guía en Pisa, porque, bueno, hay muchas historias y además, sobre todo, hay muchas anécdotas y curiosidades para verlo. Pero Pisa, como tal, luego tienes un pequeño paseo por el río, a las orillas del río, que tienes también algunos edificios increíbles. Y el resto, bueno, tenemos más cosas que ver, ¿verdad? En Italia, ¿no?
Vale.
¿Nos podemos ir a Florencia?
Llegamos a Florencia, esa ciudad para algunos, la ciudad más hermosa que tiene Italia y de las más hermosas del mundo. Incluso algunos dicen que hasta provoca una enfermedad, o sea, que cuidado con el shock ante lo que es la belleza que te abruma, que te puede abrumar.
Sí, correcto. Ahí, consejo práctico, bueno, por supuesto tenemos ¿no? el gran centro religioso con la catedral, de nuevo tenemos el Duomo, tenemos una torre. Podemos subir a dos puntos, ¿no? Allí.
Venga.
Uno es subir a lo alto de la torre.
Correcto.
Y otro es subir a lo alto de la cúpula de la catedral. Vale. Decirles que para conseguir un acceso para la cúpula tienes que reservarlo con mucha antelación. Lo puedes hacer online.
Ah, vale.
Si llegas a la ciudad, es muy improbable que consigas subir de entrada a la cúpula. Porque tienen pocos cupos al día, porque claro, es una estructura que tampoco admite miles de personas cada día, y esos tickets lo venden. En realidad es un ticket que te da acceso al Duomo, a la torre, a la cúpula y al interior de la iglesia. Lo que pasa es que la cúpula en sí, o sea, pagas lo mismo por entrar a todo, pero lo que pasa es que la cúpula en sí siempre se llena, y eso sí va por cupos, y da igual la pasta que quieras pagar, o sea, se llena y no hay más. Entonces, si ya sabes con antelación, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, que vas a ir a Florencia, online entra y reserva tu cupo, paga la entrada combinada, pero reserva tu cupo para la cúpula. Porque si no, te vas a encontrar que tienes una entrada que te incluiría la cúpula, pero que la cúpula está llena. El número de accesos al día está lleno. Y es una pena porque la visita es muy bonita.
Ajá.
Es distinta, claro, desde lo alto de la... Pero desde lo alto de la cúpula ves la torre, ves el resto de la ciudad, pero no ves la propia iglesia porque estás sobre ella, ¿no? Desde donde tienes una vista más completa de todo, pero no de la torre, es desde lo alto de la torre. O sea, tienes que elegir. Mejor no elegir, mejor hacer el ascenso a las dos instalaciones.
De acuerdo.
A la torre y a la cúpula. En ambos casos hay que estar en forma. No hay ascensor, hay que caminar mucho. La subida a la torre, me he encontrado turistas allí varias veces que lo pasan mal, muy mal, porque hay gente que tiene problemas de claustrofobia. Las escaleras que suben a la torre son estrechas y suben y bajan los turistas por los mismos escalones. No hay una escalera de subida, toda de bajada.
Inevitable.
Claro, yo no sé de qué año es esa torre de Florencia, no tengo el dato. Pero vamos, tiene un montón de años. Y entonces te ves gente que tiene problemas, gente que no se dosifica, que sube primero alegremente porque piensa que eso no es nada, y cuando llega a la mitad te los ves ahí jadeando. No hay prácticamente lugares donde detenerte a sentarte para descansar. Hay un par de apartaderos, pero no más. En fin, métase, si usted tiene una cierta edad y no está en forma, o usted no está en forma, o usted tiene problemas de claustrofobia, o le cuesta mucho subir escaleras, tómeselo con calma.
Vaya, porque, pasito a pasito.
Me he encontrado gente allí que me la última vez a una señora le dije, porque la señora estaba como agobiada por dejar pasar a la gente, ¿no? Pero estaba que sería, digo, mire, señora, tómese su tiempo, esperamos, es decir, su salud es lo primero, no puede usted tener un infarto por pretender subir a un ritmo al que usted no puede subir. Y es así, y va a ocasionar cola, detrás va a haber turistas que van a tener que esperar porque no caben más de 2 personas en sentido subida y bajada. Pero y también decirle a la gente que se encuentra con personas así que se lo tomen con calma. O sea, no fuercen a la gente a hacer algo que no puede.
Educación, por favor, claro.
Educación y tal. Bueno, pues vas a tardar 10 minutos más. No pasa nada. Nadie quiere que haya un accidente allí, ¿no? Y se producen de vez en cuando.
Y qué bien lo que tú has hecho, señora. Claro, por favor, bueno, tranquila.
Tranquila, tómese un calma. Pero también decirle a la gente que cree que no va a poder hacerlo, que tampoco subestime sus posibilidades. Hay que subir a la torre. Desde lo alto de la torre tenemos una vista espectacular. Ahí está. Espectacular. Preciosa.
Tu cara lo dice todo.
No, pero es que estoy recordando ese momento. Claro. Porque una de las cosas buenas que sí han hecho los italianos, que no hemos hecho en todos sitios de España, es respetar el conjunto histórico arquitectónico del centro de la ciudad.
Es una asignatura pendiente en algunos sitios.
En algunos lugares de España lo hemos hecho bien, Toledo, sí, por ejemplo, pero tenemos otros sitios en los que da pena ver cómo de repente alguien hizo una defesio, una construcción, además no solo por el estilo, sino por los colores. Florencia, por supuesto, tú no puedes coger y pintar una casa como te dé la gana.
Inimaginable.
Y la gente lo respeta. Y cuando construyen cosas nuevas o reforman cosas, intentan siempre que quede integrado. Y desde lo alto de Florencia, desde lo alto de esa torre, por ejemplo, o luego desde una de las montañas que tenemos, una de las colinas cercanas que también hay una vista, lo que te encuentras es un paisaje urbano homogéneo.
Claro.
Y puedes intentar trasladarte a aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos en los que Florencia fue casi fue capital mundial del mundo, ¿no? Aquellos tiempos en los que se discutían Miguel Ángel, ¿verdad? Prácticamente un joven Miguel Ángel con un viejo. Lo diré ahora.
A ver. A ver.
Se me ha ido de la cabeza.
Pues no pasa nada.
Bueno.
Un Miguel Ángel joven.
Un Miguel Ángel, exacto, sí. Y se competía por pintar frescos, ¿no? En las iglesias, ¿no? O por esculpir estatuas. Tenemos el famoso David de Miguel Ángel, ¿verdad? Que, por cierto, tenemos una réplica en el exterior, en la piazza, ¿no? Que todas esas esculturas son réplicas.
Pero se puede ver el David original.
También se puede ver el David original, y todas esas esculturas que están en la piazza las puedes ver en el Museo del Duomo, que te lo incluye en el ticket de entrada. Algunos turistas no entran al museo, es una pena, porque quieren ir solo a la iglesia, al Duomo, a la torre, a la cúpula si pueden, y prisa, prisa. Y no entran al museo.
Uy, qué triste.
Pero en el museo es donde tenemos las esculturas originales.
Uy, qué triste esto.
Que han sacado de fuera, ¿no? Además, el museo tiene alguna sorpresa, porque en lo alto del Museo del Duomo, que va incluido en la entrada, en la última planta de arriba han habilitado una pequeña terracita. Y desde ahí tenemos también una vista muy bonita de la iglesia. Y eso muchos turistas no lo saben. Ahí se los dejo como truquillo. Llegas a lo alto de la terraza y te encuentras, sí, hay 10 o 12 turistas, pero no hay mucha gente. Y tienes otra vista distinta, muy bonita. De la iglesia. Y dentro del museo, muy bien explicado, con códigos QR, con una audioguía que o te dan ellos o tú lo puedes descargar en tu teléfono móvil. Puedes pasar, los que sean amantes de la historia del arte pueden pasar allí días. Pero aunque no seas un friki del arte, es muy interesante alguna de las obras que hay allí. Además te explican cómo fueron hechas, cómo fueron talladas o cuántas veces el autor intentó hacerlo y el mármol quebró. Lo tenemos al lado, es mármol de Carrara, ¿no? Que lo tenemos ahí al lado, ¿no?
Claro.
Alguna de las canteras de... Yo creo que es la cantera, ¿no? La cantera de mármol más famosa
yo
del mundo,
sí.
¿No?
Yo creo que sí.
Y bueno, pues un mármol bueno, ¿no?
Sí, para casa está bien.
Para casa está bueno, ¿no? De hecho, cuando lo compras la gente, porque eso, por supuesto, hay un montón de industrias, se vende, se exporta a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se presume de ello, ¿no? Y tiene una calidad muy buena y bueno. Y en Italia pisas ese mármol en cualquier esquina, ¿no?
En cualquier
mundano lugar pisas un mármol de Carrara, ¿no? Y bueno, pues Florencia tiene, al margen de esos grandes hitos culturales, religiosos fundamentalmente, tiene 10 millones de callejuelas por las que perderte. Me pregunta gente muchas
anárquicamente
veces.
Anárquicamente.
Igual.
Igual bueno, que en Génova, vamos a hacerlo.
Tenemos que llegar hasta el río, tenemos que ver el Puente Vecchio, el puente viejo. ¿Verdad? Que está lleno. Se hizo famoso porque es un puente que a los lados del puente tiene como pequeñas casitas, ¿no?
Sí.
Por eso se hizo famoso hace 1000 años. Esas casitas ya
ojo al dato, hace 1000 años.
Ya no vive nadie.
Pero quiero decir que la historia de nuestra gran Europa.
No sé la fecha, ¿eh? No, he dicho 1000 años.
Pero por ejemplo, hay catedrales en España que tienen 800, 900 años y en Italia, pues igual, digamos 1000 años. Imaginen ustedes algunos países del mundo cuando le dicen, ¿cómo que un puente que hace 1000 años?
Bueno, me hace gracia porque muchos estadounidenses cuando vienen a la vieja Europa, lo que están todo el rato preguntando es, ¿de qué año es eso? ¿De qué año es eso? ¿De qué año es eso? Les flipa lo de qué año es eso, ¿no?
Porque... Y ellos, el otro día me contaron un ejemplo aquí en la radio, dice, en la Casa Blanca, cuando entran los visitantes a la Casa Blanca, que no sé si te ha pasado a ti, porque me lo contó, creo que fue Chano Esteves, le dice, tienen una silla donde se sentaban los primeros presidentes de Estados Unidos. Uh-huh. Y dice el guía, dice, esta silla por supuesto, en perfecto inglés, ¿no? Pero traducido al español. Esta silla tiene una antigüedad de 187 años. Vean ustedes y tal. Y entonces Chano se acercó al guía y le dijo, en mi casa hay cuatro como esa.
Sí, sí, claro.
Pero
lo
es
creo.
Tremendo la chulería sí, europea,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que
no, pero es así.
Al guía me dice, oiga, usted, por
claro,
favor.
Claro, claro, claro. Bueno, además, en Estados Unidos tú vas en carretera y te encuentras muchas placas que te pone Historic Site, ¿no? Lugar histórico, ¿no?
Sí.
Y entonces tú paras allí y histórico, 200 años.
200 años.
Y lo tienen, vamos, vallado, no sé qué, tal, no lo puedes tocar, no
cuidado,
sé cuándo.
Cuidado,
tal,
cuidado,
digo,
cuidado.
No sé, sitios con 200 años aquí. Aquí mismo en Tenerife, ahí, pa' patada.
Pero
o sea,
a
no,
patadas,
la patada.
¿No? Aquí no. Si no ves algo de 500 años, dices tú, mira, claro, por claro, favor,
es
déjalo
es
ahí.
Es un rollo así un poco como tal, ¿no?
Qué bueno.
Una de las cosas que me pregunta la gente siempre para Italia es dónde comer, ¿no?
¿Dónde comer?
En un lugar como Florencia. Mira, en este último viaje he descubierto, he corroborado algo que ya sabía, y es que incluso en los lugares turísticos se come bien también, ¿eh? Entonces, de nuevo, como en España, es como decir, ¿dónde vamos a comer? Yo, pues te puedo decir dónde no comer, ¿no? Te puedo decir cinco sitios en los que se come mediocre y en el resto métete en cualquier sitio. En eso son como nosotros, ¿no? Alguien que nos esté escuchando y conozca Puerto de la Cruz, pues yo te podría decir en Puerto de la Cruz tres o cuatro sitios, no más, en los que yo, hombre, no te recomendaría tres o cuatro sitios. Y en el resto te diría, vete a cualquier sitio. Vas a comer bien en cualquier sitio. De hecho, hace ya algunos años que aquí, por ejemplo, en la ciudad turística y en muchos sitios turísticos de España y también, por supuesto, de Italia, los propietarios han aprendido que hay que dar calidad y hay que... Hay un servicio porque el boca a boca es fundamental, porque luego la gente escribe en las distintas plataformas y aquello corre como la pólvora. En la conclusión, no pensar que un turista es para hoy y no es para mañana, sino un turista es para hoy y puede ser también para mañana y para pasado porque queda varias noches y sobre todo le va a contar a su cuñado, a su amigo y a su primo que viene en el próximo mes que en ese sitio se come bien. Conclusión. Pues el cliente hay que tratarlo bien y hay que darle comida acorde al precio que está pagando y una tal y cual.
Bravísimo.
Solución, hay que darle bien. Respuesta, si tú vienes al Puerto de la Cruz y te vas a alguno de los iconos turísticos de restauración más importantes, descubrirás que se come bien. Porque a veces, muchas veces el residente no va a ese sitio porque dicen, ah, ese es el típico sitio turístico. Bueno, sitio turístico, cuidado, porque hay muchos turistas, pero se come muy bien, ¿no? Eso, no quiero nombrar ninguna empresa de las que dan de comer muy bien en el puerto.
Bueno, en el Madrid Fusión...
Para no hacer publicidad
en el Madrid
gratuita.
Ha sido la Compostelana,
por ejemplo,
en el Puerto de la Cruz. Ha sido elegida la mejor tapa de Madrid Fusión aquí en el Puerto de la Cruz.
Ahí has dado tú un ejemplo. Yo no lo quería citar. La Compostelana, que tiene un montón de locales en el Puerto de la Cruz.
Sí.
A cualquiera que tú vayas vas a comer bien.
Claro.
Vas a comer bien. Es difícil. Y están llenos de turistas, vas a comer bien. Bueno, pues en Florencia ocurre lo mismo. Es cierto que el precio va bajando a medida que te vas alejando de los principales centros, porque es lógico.
Es lógico.
Comer viendo el Duomo es más caro.
Lo
comer.
Señalaste ya en la costa sur francesa.
Exacto,
si
que comer,
alejas.
Exacto, es más barato. Por supuesto, dormir también es más barato. Pero comer se va a comer bien en todos sitios. Vas a pagar un poco más o un poco menos, pero la comida va a ser buena. Y por supuesto, en Italia tenemos que comer. ¿Qué vamos a comer en Italia, verdad, Lorenzo? Pues unas buenas pizzas, una
pasta,
buena pasta, pasta
correcto.
Fresca. Además, porque es casi...
Yo creo que la pasta es más importante en Italia que la pizza, ¿eh? Creo.
Sí, yo también lo creo. Aunque es cierto que la pizza es algo tan fácil de preparar tan rápido y tan... Que venden pizzas a troche moche. Son muy distintas a las nuestras. Son una masa fina, con pocas cosas encima. Nosotros tendemos a entullar las pizzas de todos. Unas pizzas gordas, grandes, con un montón de ingredientes. Los italianos hacen una masa fina, pero también le ponen pocos ingredientes encima. Pero lo que le ponen es de buena materia. De buena materia
de
prima.
De materia
¿no?
prima.
Un buen tomatito hecho de tomate natural, por supuesto, con un chorrito de aceite de oliva. Queso, que además ellos no te engañan. Ellos te dicen, mira, esta pizza es con queso y esta es con queso de mozzarella, que es leche de búfala, ¿no? Es bastante más cara. Y además te lo ves en el precio significativamente. Pero no te engañan. Me gusta porque te encuentras a un montón de sitios en otros lugares del mundo que te dicen pizza, no sé qué, queso de mozzarella y tal. Y hombre... Uno que ha comido mozzarella.
Tú por lo menos enseguida
sí,
dices,
digo, mira,
no.
Por favor, esto no... O sea, ni por el color, ni por la textura, ni por el sabor, nada. O sea,
nada.
Esto no es mozzarella, ¿no? De leche de búfala. Pero bueno, se come muy bien. Recordar a la gente que en Italia pues, tenemos una pasta fresca fantástica. Ahí no eso de la pasta seca que comemos aquí, ¿no? Ellos comen pasta fresca en cualquier chiringuito.
Es algo sacrosanto.
De hecho, lo hacen allí. O sea, lo han preparado la pasta esa mañana y la están guisando ahora al mediodía y te la estás comiendo. No tiene más historia. Y es muy rica. A recordarles que los espaguetis no se comen con cuchara, por favor, no cometan ustedes ese error. No hagan eso, porque No hagan eso.
Eso porque... que lo has visto.
Sí, claro.
Y porque... te pone nervioso, ¿no? Sí. Seguro.
Bueno, yo reconozco que hace años también yo era de los que comía los espaguetis con cuchara.
Pues en casa de vez en cuando también a
pues
veces
no,
uno dice...
No, por
no,
favor. Bueno,
por
hágalo
favor.
Usted en casa, en su casa, haga usted lo que quiera.
La mía pero, donna, la mía donna pero, es imposible.
Si usted ve que la persona que le atendió y le sirve los espaguetis con toda la amabilidad, le tomó la comanda con toda la amabilidad, después de verle a usted... cuando vuelve para pedirle qué quiere de postre, ¿usted ve que la actitud ha cambiado? Que la persona que la tiene en el restaurante en Italia de repente se ha vuelto más arisca, más distante, le mira así con, como con desdén, es porque le ha visto usted comerse unos espaguetis con cuchara. Básicamente. No,
no le va a decir que se levante.
No encuentre usted pero... otras respuestas, pero es eso, ¿no? Y entonces, a lo mejor le cobran un suplemento y todo, ¿no?
Sí. Por el ha usado uso, usted la
por,
cuchara.
Por el uso de cuchara, 8 euros. ¿No?
Ya entonces, está.
Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues eso. Observen las mesas de al lado, sí, los otros italianos, cómo comen los espaguetis.
Hoy, ¿Cómo saben?
Pero es que... está tan rico y son tan simpáticos y son tan buena gente los italianos, ¿no?
Son buena gente.
A mí me gusta mucho. Y bueno, podemos seguir porque no sé cómo vamos, pero podemos seguir nuestra ruta.
5 minutos, jefe.
Para
5 minutos.
Llegar a Venecia, por lo menos
ahí
5
está.
Minutos
Venecia.
Para llegar a Venecia.
Nos falta, o sea, nos quedaría Milano.
Bueno, claro, nos queda un montón
nos
de cosas.
¿Nos paramos en Venecia?
Sí, ¿quieres que vayamos a Venecia?
Sí, pregunto. cinco minutos.
Sí, 5 minutos para Venecia nos sobra. Es una broma.
¡Qué maravilla!
Es una broma.
Pero que es una broma. Ironía.
Diría un grupo de turistas chinos que se acaba de bajar de una guagua después de haber aterrizado en un aeropuerto 2 horas antes, que llegan allí, ¿no? A la gran plaza de San Marcos, se hacen 2 fotos y dicen, listo, ya está.
Ya
está. Perfecto.
A ver,
¿dónde podemos ir a sorber unos fideos? ¿No?
Vámonos.
Ah, por favor.
¿Dónde podemos matar un perrito?
Terrible. No, hombre, no. Pero, Venecia, ¿algún consejo práctico que siempre me gusta dar? Uno, dormir. Venecia es una isla principal, pero es un conjunto de islas, son creo que 100 islas, ¿no? Wow. O 105, no sé, una cosa así. Dormir dentro es más caro, evidentemente. Hay fechas al año que son carísimas. Truco, podemos dormir fuera. Hay un barrio que hoy en día es Venecia, antiguamente no, de hecho antiguamente era un condado individual, aparte, que es Mestre.
Mestre.
El barrio de Mestre, ¿vale? Que ya está en la zona continental, en suelo continental, ¿vale? Venecia da, por un lado, al mar, pero forma parte de una gran marisma, ¿vale? Uh-huh. Por eso la dificultad de llegar. Si dormimos en el barrio de Mestre, que hay un montón de hoteles, a un precio muy bueno, vamos a poder entrar a Venecia en una guagua que tarda desde el barrio de Mestre hasta Venecia, solamente tarda 15 minutos.
Muy
y
bien.
Nos cuesta 1,50 €.
Uy, qué barata.
Para toda esa gente que dice que dormir en Venecia es caro, y no les falta razón, es caro. Si usted va con un poco más de problema de presupuesto, duerma usted en el barrio de Mestre, entre en guagua, 1,50 € a Venecia. Y ya está dentro de Venecia. Y Venecia se recorre andando. Fundamentalmente. Puede uno comprar un ticket de un día por 20 euros para poder coger los barcos ferry que van por el Gran Canal, que bueno, está bien como experiencia si lo quiero ver una vez, pero sobre todo lo importante de Venecia es recorrerla a pie, ¿no? Es cierto que no hay muchos caminos a lo largo del Gran Canal peatonales. Tienes que ir, entrar, salir. Y para eso, a lo mejor un día, en un momento, tomar el ferry para hacer el Gran Canal como experiencia turística. Pero te va a costar un poco de dinero. Y el resto se camina. De nuevo, tenemos la misma facilidad y es que puedes hacerlo comer en cualquier sitio. En toda Italia, los romanos dejaron, que esto no sé si lo conté una vez aquí en Roma, los romanos dejaron la mayor red de canalización de agua potable del mundo. Claro. De hecho, por ejemplo, en Roma...
Y aquí en España la tenemos también.
También. De hecho, en Roma viene de un afluente que está como a 20 kilómetros de la ciudad. Y a pesar de que esa canalización de agua tiene más de 2.000 años, atentos, 2.000 años. Sí, sí. De la época
eso lo digas a un yankee.
De la época de Jesucristo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues estos metieron una canalización, también en mármol, muy subterránea, a mucha distancia, a mucha profundidad. Eso permite que en verano, Venecia, verano 42 grados, Roma, verano 45 grados, el agua que sale de esos chorros es fresca. Fría, increíble. Y es agua potable, agua mineral potable. Así que no compre usted botellas, llévese usted un bote, además es más ecológico, se va usted a ahorrar dinero, no vamos a usar plástico innecesario, y va usted a poder rellenar en los chorrinos, yo los llamo chorrinos, esos chorritos de agua que hay en toda Italia, en todas las ciudades de Italia hay chorritos, también en Venecia, y usted ahí va a poder rellenar todas las fuentes de Italia, salvo que lo especifique, escupen agua potable.
¡Qué bien!
Todas.
O sea, y fresca.
Y fresca. Y ahí puede usted llenar su botito de agua.
Imaginen, agua potable, fresca, gratis. En Roma, verano, 42, en 43 Florencia, grados.
En Florencia, en Génova, en, todas las grandes urbes italianas de la antigua Roma, hay agua potable gratis, fría, a disposición, y sale de los cupe de los múltiples...
Es que los romanos eran increíbles. Listos.
De hecho, todavía hoy, cuando hacen obras en Florencia, en Venecia, en Roma, y hacen para hacer los cimientos para construir un edificio, y se encuentran con esa vieja canalización, está protegida, no la tocan, no pretenden sustituirla por nuevas tuberías, intentan no hacer nada con ella y la dejan. Claro, evidentemente los romanos no dejaron planos de por dónde pasaba esa canalización, y todavía hoy en Italia, cada vez que construyen un edificio, a veces se encuentran con esas canalizaciones y lo que hacen es dejarla como está. No la toques, funciona. Lleva 2000 años transportando agua. No la vamos a fastidiar. Lo digo porque hubo unos años, creo que en los 50, en los 60, en las que se dedicaron a intentar descubrir dónde estaba, en sustituirla por tuberías. Luego se dieron cuenta que no merecía la pena, que si eso lleva 2000 años allí, va a durar 3000.
El nivel de ingeniería que tenía esta gente.
Es una cosa increíble.
Porque ¿con qué elementos trabajaban?
Bueno, es mármol.
Es mármol, o sea, y con manos. O sea,
sí,
con manos.
Sí, claro,
y nosotros somos incapaces de esto ya, ¿eh?
Correcto. Y han dejado pues una red de canalización de agua potable envidiable. Envidiable que nos beneficia a nosotros, los turistas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso tenemos en Venecia, por supuesto, la Gran Plaza, que en este caso es San Marcos. Que tenemos una reliquia de San Marcos dentro de la propia catedral, que tenemos algunos de los edificios más singulares.
Muchas palomas,
pero han hecho un programa de erradicación que a mí me parece bien, hay gente que le da pena, pero es que aquello era insufrible, o sea, tú no podías estar en la plaza de San Marcos,
no podías.
Había millones de palomas, era una cosa. Ahora hay miles, pero no millones, o sea, me refiero, hay un montón, pero ya es algo un poco más normal.
Sí, claro.
Puedes hacer lo típico de ir a la plaza de San Marcos, a una de las cafeterías donde va a haber una persona que toque un violín y te tomas un café, muy buen café en Italia. No son productores de café, pero son muy buenos eligiendo el grano, son muy buenos tostándolo, moliéndolo.
Muy buen café
italiano. Muy buen café italiano.
Y cuanto más bajes al sur, para mi gusto, mejor.
Ah, claro. Ah, eso no lo sabía. Y entonces, pues te puedes sentar en la Plaza San Marcos y soltar una pasta por tomarte un café. Pero bueno, como experiencia, también merece la pena. Información práctica, las góndolas, el precio actual está a 80 euros por 30 minutos de paseo en góndola.
¿Qué me cuentas?
En una góndola caben 6 personas. Vayas tú solo o vayas un grupo de 6 o con tu pareja, o sea, de 1 a 6, 80 euros.
Ah, bien.
Por 30 minutos de paseo en góndola. El reto es conseguir un gondolero amable y simpático. Son pocos. Son una casta. En fin, yo con los gondoleros, la verdad es que no hemos hecho match. Son una gente en general. Demasiado interesada, demasiado. Al turista lo ven como un número, ya empiezan el paseo y ya están como deseando acabar. En fin, no hay un buen feeling. Y cobran una pasta por el servicio y encima lo que recibes no es todo amigable.
Mira que la góndola,
¿no?
Es algo.
Nada, la góndola. La góndola
es.
Algo...
Sí, o sea, Venecia es.
Sí. También
lleva
es cierto,
una góndola.
Ya, también es cierto que los turistas vamos como vamos. Sí. Y hoy en día tú ves una góndola y ves a los 4 chinos que van dentro, le haces una foto y mejor hacer la foto de la góndola sin los chinos dentro, porque pierde todo el glamour y toda la gracia y toda la magia que tiene la góndola. Eso sí, las góndolas las tienen muy bien cuidadas, sí. En fin.
Pero los que son los profesionales...
Son distintas asociaciones, algunos claro. Son autónomos, otros son parte de una empresa. En fin.
Es una casta esto, ¿eh?
Sí, es una casta lo del góndola. Ya te digo, el gondolero en general no es una persona muy amigable. Si a usted le hace mucha ilusión, pues... Compre usted la actividad, 30 minutos, 80 euros, le va a dar un paseo por alguno de los canales, le van a contar algo más o menos y a veces el gondolero se lanza a cantar para conseguir una propina. A veces darían ganas de pagarles porque se callasen.
O tirarlo al agua.
O tirarlo al agua, ¿no? Pero bueno, recordarles
que... Ya que me cuesta 80 euros,
claro,
mejor tirarlo al agua.
Recordarle que hay taxis, barco, que son carísimos, pero que es como se mueve la gente pudiente en Venecia, se mueven en taxi y barco, porque es la mejor forma de llegar rápido de un sitio a otro. Y bueno, y poco más. Ah, y el Carnaval de Venecia, para la gente que siempre me pregunta.
Claro.
El Carnaval de Venecia, solo le recomiendo que usted lo visite si usted tiene un muy buen poder adquisitivo. No es un carnaval de la calle, es un carnaval de fiestas de interior, que por supuesto hoy en día hay mil empresas. Usted va a ir a un carnaval, a una fiesta de carnaval en Venecia y lo que se va a encontrar disfrazado son japoneses, coreanos, alemanes o españoles como usted, etcétera. O sea, ya no queda prácticamente nada de lo que hubo. Todavía queda alguna fiesta de alto standing a la que usted no está invitado, aunque usted pague, en alguno de esos palacios, donde todavía se reúnen algunos italianos, empresarios venecianos, y poco más, pero vamos, usted no va a poder ni acercarse a eso. Y a lo que usted va a tener acceso, aun pagando 200, 300 euros por fiesta, es a un lugar en el que hay otros turistas con más o menos poder adquisitivo. Así es que el carnaval de Venecia, la verdad es que se ha venido abajo. Se ha venido abajo, y yo lo entiendo, son otros tiempos, el mundo ha cambiado y bueno, pues...
Pero Venecia merece una visita.
Merece muchas visitas.
Y mucha atención.
Para la gente que pregunta, hubo inundaciones a finales del año pasado.
Agua alta,
que hicieron unas obras, además ellos mismos se sorprendieron de que les volviese a pillar la subida del mar, y no pasa nada, es decir, el mar sube, ellos colocan ahí unas tarimas, sí, es un inconveniente, y luego el agua va bajando poco a poco y ya está. No suele ocurrir con mucha frecuencia, es cierto que el año pasado hubo una, y sí, hacía ya años que no se producía.
Con tanta virulencia,
con
¿no?
Con tanta virulencia. Y otro mito es que Venecia huele mal. Hicieron un trabajo muy importante hace ya más de una década de saneamiento, ¿verdad? Y permitir, además hicieron unos drenajes del fondo, limpiaron un montón. Y yo ya los últimos años que he ido a Venecia, que he ido 4 veces, creo que en 5 años, ya no huele mal. Venecia no huele, tampoco en verano, no huele mal. No, ese agua en posada que huele mal y tal. No, en general no huele mal. Y han hecho ahí los italianos una muy buena obra, un muy buen trabajo de ingeniería. Ellos son los primeros interesados en que aquello funcione y el agua fluya, nunca mejor dicho, que no se estanque y no claro. huela mal, y está muy bien. Hay gente que lo compara con Holanda, ¿no? Decirte que los canales de Holanda están mucho más contaminados que los canales de Venecia, busquemos una comparación, y que los holandeses son bastante más cochinos que los italianos. Por ejemplo, en los canales, que hice una historia para la segunda temporada del turista, todos los años en los canales de Ámsterdam se tiran al fondo de los canales 7.000 bicicletas.
¿Qué dices?
7.000 bicicletas.
Pero si estos son... Es el norte de Europa. Sí, es el norte. Son los civilizados.
En Ámsterdam es el lugar del mundo en el que hay más bicicletas, pero también donde más bicicletas se roba. Y es que mucha gente las roba no porque quiera quedárselas, sino que la gente sale de fiesta por la noche y para volver a casa roba una que tiene por ahí. Y cuando ya va a llegar a su casa, en vez de dejarla abandonada en la calle, la tiran al canal y la tiran al fondo. De hecho, Ámsterdam tiene una red exclusiva para la recuperación de bicicletas en los fondos del canal. Es un espectáculo.
¡Qué cochinos!
Sí,
la verdad. O sea, ladrones y cochinos.
En ese caso, fíjate, son holandeses.
Holandeses. ¿Eh?
Que luego decimos de los italianos.
Ahora, ¿eh? El gobierno holandés ha decidido, que ya lo he dicho aquí, ha decidido que ya no es... ya Holanda como país no existe. O sea, ya nunca más volveremos a... Nosotros sí, aquí en una conversación, claro. Pero ahora, oficialmente, Países Bajos. Ya oficialmente. O sea, cuando vayan a Eurovisión, cuando vayan a jugar con un partido de fútbol, baloncesto, alguna actividad deportiva, lo que sea, ya jamás Holanda. Solamente Países Bajos, de manera oficial. El gobierno ya tomó esa decisión y ahora solamente Países Bajos. Porque Holanda parece que era muy discriminatorio en cuanto al resto del país, porque se refería a 2 provincias, creo, de este país llamado Países Bajos, Holanda, de toda la vida de Dios. Pues nada, cochinos y ladrones en Ámsterdam.
Bueno, tampoco.
Y aficionados a la droga.
Sí.
O sea, que lo tienen todo.
Sí, también tienen muchas
Sodoma
cosas buenas.
Sodoma y Gomorra.
Pero Lorenzo, tampoco nos vengamos arriba, ¿eh?
Que me pica. Y yo con Luxemburgo, Bélgica y Holanda, es que como tuvimos que gastar mucho esfuerzo...
He puesto
para
el ejemplo
intentar,
de los canales y las bicicletas y tal, pero...
Los tercios de Flandes ahí arriba.
De ahí
pero...
a... Bueno, te veo que te has venido arriba,
¿eh? Arriba.
Venga.
Oye, la realidad es la prostitución, todo, ¿eh? Ámsterdam, suban todos.
Ay, Dios mío, me recuerdas a Arturo Pérez Reverte. Solo te falta ir allí a decir: vamos, vamos, desenvainemos nuestras espadas para matar unos cuantos flamencos.
Si yo en el siglo XVII hubiera sido un miembro de los tercios de Flandes, me sacan de allí, ¿eh?
No, te veo,
yo muero en el barro como el capitán a la triste, ¿eh? Muero allí embarrado y no.
Te veo. Que por cierto, cuando vas a algún museo y tomas en tus manos, no sé si has tenido la oportunidad de tomar en tus manos alguna de esas espadas.
Jamás.
Aquellos eran superhombres. Digo hombres porque eran los hombres los que apartaban las espadas y iban a la guerra.
Tienes que leer la obra completa de Las aventuras de la triste para saber que aquello...
Pero pesa un montón. Pero un montón de kilos. O sea,
imagínate defenderte y atacar con eso.
Estamos hablando de espadas que pesan 15 kilos a lo mejor. Más de 10 kilos,
o sea, tú
casi
la
todas.
Puedes mantener como
la
yo.
Puedes mantener ahora.
Ahora, defenderte y atacar
y
con ella.
Subirme a un caballo con esa espada, ni de coña, vamos. Correr detrás de algún tipo, ¿no?
Sí,
y mantener una batalla.
Embarrado, lloviendo.
Que va.
Es que hay que leer las
qué
aventuras.
Pereza,
de...
Qué pereza. No, yo estoy ahí con la espada, ¿verdad? Y vienen los franceses, ¿no?
Hubiéramos perdido el imperio con César, pero
yo
la
diría,
primera.
Miren, señores, por favor. O sea,
el imperio
pasen,
a la primera.
Están ustedes en su casa. Mira, quédense. Me voy a aprender la marsellesa, pero yo esta espada yo no puedo con ella.
Le envías una carta al rey y le dice: Majestad, yo español, sí, de verdad. Pero es que con esta espada no puedo.
Imposible.
O sea, una navajita. O sea, vamos a ver.
Ay, Dios mío.
Vamos a ver. Y un enanito tartamudo.
Ay,
no
mío.
Hace lo mismo insultando.
Madre
pero... Como decía Gila.
Ay, Dios, Gila,
oye, qué
bueno.
Bien lo hemos pasado, de verdad,
sí.
Como
muchas
siempre.
Gracias. Un
No. Sí, aquí lo pasamos bien porque estás tú.
Bueno.
Y hemos recorrido el norte de Italia. Grandes ciudades. Viva Italia.
Viva.
Grande Italia.
La verdad es que sí, grande
Forza Italia.
Italia. Bueno,
Forza
bueno.
Italia.
Estás como Humberto Bossi. Cuidado con esto, ¿eh?
Forza Italia.
Ah, bueno. Lo digo porque como te vienes arriba así como
sí,
rápidamente.
Pero cuidado con Humberto Bossi, que no es
bueno.
De no es un uomo
no. Pero bueno,
que a mí me caiga muy simpático.
Italia como España, un país fascinante.
Maravillosos los dos países,
claro,
y además países hermanos, como dicen.
Sin duda.
Países hermanos.
Y nos entendemos muy bien.
Sí, la vieja Hispania y la vieja Roma. Bueno, cuando decimos Roma, cuidado, que ha dicho César. Roma fue Roma.
Sí, bueno.
Italia
pero,
ya es otra cosa.
El Imperio Romano, sí.
El Imperio Romano
el Imperio
Romano. Español. Los dos grandes imperios que ha tenido este mundo. Y han civilizado el mundo.
No, también los británicos también fueron un gran
que
imperio.
Que le den por saco. Piratas, que no son más que unos piratas, igual que los holandeses.
Ay, Dios mío.
Piratearon todo el Caribe español y todo lo demás. Que no los quiero, que no. Roma y España, la vieja Hispania, civilizamos el mundo. Y ahora nos come. Nos
un
come.
Abrazo grande, Lorenzo.
Un abrazo enorme
feliz
para
día.
Ti.